Estás escuchando Tiempo de Juego.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la Radio Deportiva Española, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Ronda informativa, Tiempo de Juego, Cadena COPE hasta la 1:30 con el fútbol de primera, de segunda, de primera federación y todo el polideportivo y el fútbol internacional, que es mucho. En primera a las 2, Athletic Club Girona. Enseguida estamos allí cuando estén confirmadas las alineaciones. Vaya por delante que Nico Williams ha sufrido un esguince del ligamento lateral interno de la rodilla derecha. Es baja para el partido de hoy, pendiente de evolución, pero un esguince de ligamento de la rodilla... Con la copa ahí, a mí que la semifinal de la copa, chao, para Nico Williams, para el pequeño, pero enseguida estamos allí. 4:15, Celta-Valladolid, 6:30, Almería-Barça, 9:00, Sevilla-Osasuna. En segunda, a las 2, Ibiza-Huesca, 4:15, Levante-Lugo y Zaragoza-Burgos, 6:30, Unión Deportiva-Las Palmas-Ponferradina, 9:00, Real Oviedo-Albacete. En primera ref, arrancó la segunda mitad, Grupo 1 Alcorcón, Santi.
No, todavía no, se retrasa el inicio de la segunda parte en este Alcorcón 1, marcó Víctor García, Unionistas de Salamanca 0.
Comenzó la segunda mitad en Grupo 1 también, Córdoba, Toni.
Negativo, tiempo de descanso, Córdoba 2, marcaron Quique Márquez y Simo, Cultural y Deportiva Leonesa 0.
Grupo 2, arrancó el segundo tiempo en el Nou Estadi de Tarragona, donde juega el líder Alex.
Ahora justo arranca la segunda parte en el Nou Estadi Costa Daurada, Nastic 0, el Dense 1 y además con un cambio en el Nastic.
Se va Nil Jiménez del Nastic y entra Escudero, ha sido el cambio que hace el conjunto local.
Fútbol internacional, próxima cita 2:30 en la Premier, Tottenham-Chelsea, 5:30 en la final de la Carabao Cup. Manchester United-Newcastle, United el rival del Betis en la UEFA Europa League. En la Bundesliga, 5:30, Bayern de Múnich, Unión Berlín. Antes, Friburgo, Bayern Leverkusen. En Italia, Millán.
Está jugando el Inter de Milán, que es el perseguidor del Nápoles. Y de momento no puede ante el Bolonia. Estamos en el 32 de partido, Bolonia 0, Inter 0.
Se juega a las 9:45 el Milán-Atalanta. Y en la Liga 1 de Francia hay un Lorient Auxerre que se está jugando ahora mismo. Eso es para muy cafeteros, que diría Corrochano, ¿no?
Muy cafeteros y llevamos 3 minutos y no hay goles. Lorient 0, Auxerre 0.
A las 6 de la tarde el España-Italia de baloncesto en Cáceres, que cierra las ventanas de clasificación para el Mundo Básquet de Indonesia, Japón y Filipinas, que como todo el mundo sabe está todo pegado. En balonmano a las 4, Torrelavega-Cangas. A las 6, Cisne de Mar. Y a las 7:30, Guadalajara-Huesca. Liga Sobal, jornada 19. A las 9:30 juega Carlitos Alcaraz, la final de Río de Janeiro, tenis, frente a Cameron Norrie, después de eliminar anoche al chileno Jarry en 3 sets. En ciclismo, última etapa, crono de 18 kilómetros individual en Santiago de Compostela, Antonio Estévez.
Y en la Plaza do Obradoiro, el ciclista que por ahora marca el mejor tiempo es Chad Haga, con un total de 25 minutos y 18 segundos. Un tiempo que en condiciones normales va a batir Rohan Dennis. El lugarteniente de Jonas Vingegaard está ya en carrera. Dennis será la referencia para el líder de O Gran Camiño, que termina hoy y que partirá para realizar esta contrarreloj de 18 kilómetros, 100 metros, a las 14 horas y 8 minutos.
Rugby, 6 naciones, hoy se cierra la tercera jornada a las 4 con el Francia-Escocia y a las 5 la final de la Copa del Rey de voleibol en Soria, entre Pamesa Teruel y el Río Duero Soria, el anfitrión.
¿Y tú que tienes adolescentes en casa? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Nos vamos algún fin de semana fuera y ellos prefieren quedarse. Invitan amigos, entran, salen... Y yo no me quedo tranquila.
Pues con la alarma de Securitas Direct sabrás que están protegidos dentro de casa frente a intrusos y emergencias y tú siempre podrás ver a través de las cámaras que están bien. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Abrimos líneas con el partido que abre el domingo en Primera División en la Liga Santander a las 2 de la tarde en la Catedral en San Mamés, Athletic Club Girona. El Athletic tiene 32, si gana se presentaría en las semifinales de Copa como equipo de zona UEFA, de zona europea, frente al Girona. El Girona que tiene 27, que está 5 por encima del descenso y que todo lo que rasque, pues bueno, es para mantener esas distancias. Para contar este Athletic Club Girona, con problemas en la familia Williams, ya es difícil recordar un partido sin un Williams, imagínate sin dos, están José Ángel Peña y Rubén Martín. Hola Rubén, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Erifrade. Buenas tardes a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE. Sí que es difícil ver
a los Williams caer lesionados, pero se ha caído de la convocatoria a última hora, Nico. Así que no va a estar ni en el banquillo ni, por supuesto, en el once titular de este partido que empieza a las 2 de la tarde. Viene el Athletic Club de Palmar en el Metropolitano la semana pasada contra el Atlético de Madrid. Viene el Girona de una derrota dolorosísima, de una victoria, perdón, preciosa y de una derrota dolorosísima de la Almería. 6-2, un set le metió la semana pasada al equipo andaluz. Están las alineaciones confirmadas. Vamos con ellas, José Ángel Peña, hola.
Hola, muy buenas tardes, Rubén. Buenas tardes, tiempo de juego. Como decíais, novedades importantes en el Athletic, que presenta cuatro cambios en su once inicial respecto al que perdió en el Metropolitano. La última baja, la de Nico Williams, que en el entrenamiento de ayer, en el último de la semana, sufrió un esguince en el ligamento lateral interno de su rodilla derecha y, por lo tanto, es baja hoy. También lo es por sanción Vivian. En todo caso, el Athletic va a formar con este once de partida. Unai Simón, que vuelve a ser el portero titular. Recuerden que Julen Aguirrezabala lo será el miércoles en esa semifinal de Copa ante Osasuna. En defensa hoy, de Marcos, Paredes, Geray y Yuri. El doble pivote para Vesga y Sancet. Munien en el enganche. Arriba, Iñaki Williams por la derecha, Berenguer por la izquierda y Guruceta como ariete. Por parte del Girona, Michel repite el once que goleó 6-2 al Almería. Esto es Gachaniga en portería, línea 4 atrás, Arnau Martínez, Santi Bueno, Juanpe y Javi Hernández. El doble pivote para Les García y Orel Romeu. Por la derecha, Sigankov. Por la izquierda, Rodrigo Riquelme. Y arriba, Borja García y Tati Castellanos.
Bueno, pues ahí están las alineaciones confirmadas. Ya están los dos equipos aquí en San Mamés. Es una tarde, una mañana fría, pero de momento no llueve. En vestuario, sin calentar nadie. Castellanos para dirigir el partido. Díaz de Mera, Castellano Manchego sobre el césped. González, Castellano. Leos Nenes estará en el VAR. Partidazo a las 2 de la tarde entre el Athletic y el Girona.
Con los comentarios en tiempo de juego de Dani Ruiz Bazán, de Paco Liaño y de Fernando Echeverría, Grupo Risa. Antes del consultorio de Pedro Martín, que ya está preparado, pregunto cómo han arrancado, si han arrancado, los encuentros de la mañana en tiempo de juego en Primera Ref, en Alcorcón, Grupo 1, Santi.
Ahora sí, la segunda parte en marcha ya en Santo Domingo con dos cambios en las filas de unionistas. Dani.
Sí, doble cambio del equipo que dirige Dani Ponz. Se ha retirado Raúl Bereit y ha entrado Nesques, y también se ha retirado Ramiro Mayor y ha entrado en su lugar Mikel Carro, con alguna movida en esos cambios. Parecía que había discusión entre varios jugadores, pero de momento la cosa ha quedado en nada.
Pues sí que está la cosa tensa en la Primera Ref. En Córdoba, ¿algún cambio, alguna ocasión en lo que llevamos ya de juego, Tony?
De momento una de Caballa, que envió la pelota casi al Colea, que es una localidad cercana a Córdoba. Sí. Por lo demás, no hay cambios ni en Córdoba ni en Cultural y Deportiva Leonesa. Por cierto, la Cultural y Deportiva... ¡Ojo! La parada de Salvi Montañez al remate de cabeza del Torpedo Casas. Ha tenido una ocasión clarísima en Córdoba. Sí, el Torpedo Casas, le llamamos el Torpedo Casas. Insiste el Córdoba por la izquierda, Simón, nada, ahí se queda. Decía que la Cultural y Deportiva Leonesa apenas tiene cuatro jugadores de campo para hacer cambios. Tiene dos porteros en el banquillo y cuatro futbolistas de campo, así que solo puede hacer cuatro de los cinco, suponemos.
Del grupo 1 al grupo 2, el Eldense está jugando en Tarragona. El líder, Nastic 0, Eldense 1. ¿Quién ha salido mejor, Alex?
El Eldense, que va a tener un córner en su favor, sigue la misma tónica del Nastic de la primera parte. De momento sigue ganando el líder 0-1, camino del 7 de este segundo tiempo. Va a tener córner el conjunto alicantino. Desde el perfil zurdo la va a poner Cris Montes. Veremos a ver el centro, buena pelota, segundo palo, va corridito, saca Marc Fernández la ayuda defensiva. Se la va a quedar el Eldense para volver a iniciar jugada, para resetear el centro área, segundo palo, Nieto, ¡gol! ¡Gol del líder! Por partida doble, Manu Nieto, que en el Nou Estadi juega como si estuviese en su casa. El año pasado ya metió dos con el Andorra y ahora dice, pues meto otros dos. Marca el Eldense, desata la locura en el Nou Estadi. Nastic 0, Eldense, Manu Nieto por partida doble, 2.
Banquillos, Víctor.
Quinto gol esta temporada de Manu Nieto, y justo lo ha celebrado delante nuestro, donde están calentando los jugadores del Nastic, que miraban sorprendidos ese gol, que no se lo esperaba nadie. Los jugadores del Eldense que calentaban al lado lo han celebrado y se han abrazado con sus compañeros sobre el terreno de juego. Sigue la crispación en la grada, que ahora se resignan ya con este 0-2 del Eldense en el campo del Nastic.
Pues así están las cosas, 0-2 gana el líder del grupo, segundo en el campo del Nastic de Tarragona, 4 puntos de margen para el Eldense. El Alcorcón es líder del grupo primero, de momento ganando 1-0
1-0 a Unionistas de Salamanca y el Córdoba le gana 2-0 a la Cultural Leonesa y amarra ese puesto en la zona de ascenso directo. Y oye, si alguno se equivoca, pues a ir escalando posiciones. Enseguida, el consultorio con Pedro Martín.
Al caer la tarde, Expósito.
El 99% de las empresas en España son pymes.
Soportando unos costes que nos parecían increíbles, luz, materias primas... Como
algunas las forma una persona, el autónomo puro y duro.
Es muy difícil ser autónomo en España, tener una pequeña compañía, con mucho esfuerzo...
75% del trabajo en España lo generan las pymes. Ese autónomo está reconocido socialmente.
No, no está reconocido, Ángel, porque...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna. Con Ángel Expósito.
Correos, cartas al director y consultorio de los mails que nos llegan al correo electrónico tiempodejuego@cope.es. Lo leemos todo, concretamente Evia, y no saben con qué cariño. Comentarios, sugerencias, peticiones. Uno es, creo que ya sé la respuesta. ¿Algún jugador alguna vez ha insultado más veces a los árbitros en su cara que Vinicius sin haber sido sancionado? Ahí lo deja el oyente. Luego hay otro oyente que dice, un saludo, durante el descanso del Barça-Cádiz hablado Minguella con tremendo ruido de megafonía de fondo que impedía oír bien lo que hablaba y alcancé a escuchar algo sobre la venta de Rivaldo, que no fue tal, ya que salió gratis para las arcas del club. Pide este oyente, esto tendrá que ser cuando esté con Paco, que a ver si lo puede contar sin megafonía, el tema de cómo se movió ese fichaje. Queda registrada la petición. Y luego hay otro oyente que escribe con un motivo real, que es que por favor llegue a Paco, Swan, Carlama o Evia, algún jefe como Dios manda pone, que evidentemente no soy yo, y dice, me gustaría que fuera así porque quería ensalzar una figura del equipo que por su educación, sapiencia, ser didáctico, estar siempre de buen humor y tal y tal y tal, hace que amemos el fútbol, nos encante gente como Fernando Evangelio. Es un oyente que dice que a Evangelio hay que darle todo lo que pida. Y lo que le mandamos ahora es un abrazo porque está pasando por el trago de despedir a su abuelita. O sea que nada, aquí queda registrado. Este ramo de rosas es una carta súper bonita para Fernando Evangelio. Y luego hay otro de Emilio Martínez que dice, me sorprende enormemente la manera en que defendéis a Xavi Hernández y cómo lo dejáis al margen del escándalo arbitral. ¿Puede ser que no recordéis que Xavi era capitán de su equipo en los años en que Enríquez Negreira cobraba de su directiva? ¿De verdad creéis que no estaba enterado de lo que estaba pasando? Es una reflexión de Emilio Martínez, que se declara perico. Y luego el CTA se está queriendo mantener al margen del Barça Gate. ¿Por qué la diferencia de criterio? Bueno, el CTA no sé si se mantendrá al margen, pero ya hemos tenido la primera querella criminal de un árbitro por su propia cuenta contra Enrique Negreira y su hijo. Y me da a mí que esa no va a ser la última, que va a ser algo bastante habitual. Ahora sí, el consultorio. ¡Hola, Pedro!
Buenos días a todos, ¿cómo estáis?
Aquí estamos de gole-gole y sin bar. ¿Qué te parece?
¡Oh, qué de verdad!
Tienes que venirte una mañana.
Eso de que se canten los goles y que no haya ningún problema.
Claro.
Es magnífico. Por cierto, que creo que la querella que ha puesto Estrada Fernández tiene un poco de truco. Primero, es árbitro catalán, con lo cual se supone que no estuvo influenciado por Enrique Negreira en los partidos.
A él nunca le tuvieron que llevar al Camp Nou, claro.
Claro, y ya está retirado. Con lo cual, digamos que yo creo que es más una estrategia del CTA que de un impulso personal de Estrada Fernández. No creo que haya mucho más árbitros que pongan una querella, porque con una ya es suficiente.
Por eso digo que el CTA como tal igual no, pero igual hay alguna querella más a cuenta gotas. Venga, al consultorio. Buenas noches, soy aficionado del Cádiz y de Cádiz. ¿Me podéis decir el último internacional español que militase en el Cádiz cuando fue seleccionado por España? Muchas gracias y viva el carnaval. Carnaval que sigue todavía. Me cruzo con gente. Se van a cruzar con los pasos de Semana Santa, como sigan así.
Bueno, el único jugador del Cádiz que ha sido internacional con España, siendo del Cádiz, es Kiko. En la temporada 92-93, 91-92... Antes de fichar por el Atlético Madrid, jugó un par de partidos con el Cádiz y es el único que ha sido internacional cuando era jugador del equipo gaditano.
Jugador de campo del Madrid y del Barça, que ha jugado más partidos oficiales con sus respectivos equipos sin marcar nunca ningún gol.
Bueno, pues De Felipe jugó 170 partidos con el Madrid, De Felipe, que fue luego jugador del Español también, bueno, pues siendo jugador del Madrid 170 partidos, y Reisiger, que jugó 255 partidos con el Barça y no marcó ningún gol.
Morrito Reisiger. Partido de primera división en que entre los 11 iniciales de los dos equipos haya habido más jugadores de una misma nacionalidad que fuera diferente a la española.
Sí, bueno, contando todos los jugadores que disputaron ese partido, hay un Granada-Celta en la temporada 2016-17 que había jugadores de 18 nacionalidades distintas en el campo.
Igual
no
ya,
mal,
ya te digo.
18.
Es que el caso Bosman dio para mucho, ¿eh? En su momento.
Sí, sí. No,
los 11 eran un crisol.
Aquel Granada era tremendo y, claro, cuando se enfrentaba con equipos que tenían también muchos extranjeros, como era el Celta en esa época, pues 18.
Igual ya se ha comentado, pero quería saber si durante la pandemia, con los estadios cerrados, se produjeron más empates y victorias visitantes que con los campos llenos.
Pues recuerdo que con la pandemia, que fueron 11 jornadas de la 19-20 más las 38 de la siguiente temporada, es decir, 49 jornadas, el porcentaje de victorias locales era del 41,4. Y desde entonces han jugado unas cuantas jornadas más, no muchas más, y el porcentaje de victorias locales ha crecido un poco, pero no mucho, 43,6. Así es que influye un poco el factor del público, digamos, pero no excesivamente, porque ahora el ambiente en los estadios, convendrás conmigo, Eri, no es lo que era hace 20 o 30
para
años,
nada.
Con lo cual es bastante fácil visitar cualquier campo porque el trato es bastante bueno.
Y yo hace mucho que no puedo ir al fútbol por cuestiones evidentes, pero creo que la liturgia anterior familiar de ir a comer y tal, porque claro, antes ibas al fútbol después de comer, salvo que fuera el partido del plus, que acababas yendo después de comer y de merendar. Pero ahora ya me da
miedo. Sí, no, que... aparte que el público apretaba más, ¿eh?
Porque, o sea, había porque más, no hay calentamiento, ambiente, no sé. La gente llega con la hora pegada.
Sí.
Y este es el último correo, que no el último mensaje. El último correo es de Alberto Garzón, se presenta como el verdadero, el que apoya la COPE y más aún a tiempo de juego, desde Ávila. Quería hacer una pregunta al consultorio. Se ha venido hablando mucho esta semana de los números favorables en cuanto a tarjetas y penaltis que ha tenido el Barça durante las temporadas del Barça Gate. Durante esas mismas, ¿cuáles fueron sus números en otras competiciones sin árbitros ref? ¿Existe una clara diferencia en esas temporadas entre las competiciones nacionales e internacionales?
Bueno, ateniéndonos, por ejemplo, a las tres temporadas aquellas famosas del 2015 a 2018, en las que el Barça en la Liga tuvo unos parámetros arbitrales históricos de 33-3 en penaltis o 23-4 en expulsiones, durante esas tres temporadas el saldo en la Champions, por ejemplo, fue bastante diferente, 7-4 en penaltis y 2-2 en expulsiones. Digamos que si amplías un poco más los años, la cosa se va igualando, que siempre la tendencia era tener más favor en la Liga que en la Champions. Pero también es cierto que la Liga y la Champions no son competiciones muy comparables, ¿eh? Porque en la Champions te enfrentas casi siempre a equipos diferentes, equipos débiles, fuertes. En cambio, en la Liga, digamos que es una competición magnífica para analizar estas cosas porque es mucho más compacta.
Y bueno, no sé si estrenamos esta fórmula, pero esto es un mensaje de un oyente con una consulta vía WhatsApp.
Buenas tardes. A ver si le podéis preguntar, que no lo estoy escuchando ahora, ¿eh? A Pedro Martín, si el pelotazo eso que ha pegado el del Mallorca a la gente, a un espectador le ha pegado un pelotazo en la cara, si es tarjeta roja o como mínimo amarilla por desconsideración al público.
Pues es el segundo mensaje que mandan por WhatsApp. Yo animo a la gente que mande más, ¿eh? Porque está muy bien. Y la verdad es que no vi el pelotazo, pero ayer, por ejemplo, hubo un pelotazo de Pate Cis a un aficionado del Cádiz, una aficionada en este caso, que creo que acabó en el hospital. Y evidentemente no es un pelotazo adrede, era un pelotazo en un tiro a puerta que salió muy mal y se fue para arriba, le pegó en la cabeza, y evidentemente en esos casos no hay que sancionar al jugador, pero si el jugador lo tira el balón como desprecio, enfadado o de malos modos a un espectador o a la zona de espectadores y, por ejemplo, golpea a un espectador y le hace daño, el árbitro le puede hasta expulsar, efectivamente, primero por el gesto contra el árbitro y luego el gesto contra el espectador, que se juntan dos cosas que igual merecen castigo de expulsión.
Gracias, Pedro, un abrazo.
Hasta luego.
Mira, y el final de la cancioncilla.
Tiempo de juego en COPE. Pasión por el deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas hijolusa, el reto de comer bien cada día.
Si das un mal paso,
ibuprofeno. Enrolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno. Enrolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve. De forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas. Con Ibustic, el ibuprofeno.
Enrolón.
Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
La vida siempre nos pone a prueba.
Por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
La ciencia ayer anunció un descubrimiento histórico en materia.
Quiero contarte tres historias, tres noticias que nos hacen ser optimistas.
Sus vídeos empezaron a tener millones de reproducciones. Borja siguió con su música.
Una buena noticia.
Hay algunas estimaciones que se han hecho que dicen que
muchas familias deciden entonces formar parte de esos programas de acogida y proporcionarles así a estos niños un hogar, una familia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Síguenos también en Twitter en @tjcope y en facebook.com/tiempodejuego.
Los partidos de la mañana de tiempo de juego en la Primera Federación han tenido que superar ya el cuarto de hora de la segunda mitad. Y hay goles en los tres partidos. Aunque a lo mejor ahora pongan la tele y vean que pone 0-0. Debe haber una cosilla informática ahí. Porque pone 0-0 en todos los partidos.
Han actualizado y han vuelto al inicio, porque de repente están todos 0-0.
La Primera Federación, la Primera Red, la retransmite InSports de manera exclusiva. Y les damos las gracias porque nos intentan facilitar también en la medida de lo posible nuestro trabajo. Cuarto de hora superado en Alcorcón, donde el Alcorcón gana 1-0, Santi.
Sí, de hecho caminamos por el minuto 17 ya de la segunda parte. Ataca el Alcorcón por la parte derecha. Intenta poner ese balón, la va a jugar para Alex López en el interior del área. Llega justo Alex, pero consigue retener el esférico para entregar a la derecha a Iago López. Retrasando y tocando ahora, ha bajado el ritmo del partido claramente el Alcorcón, que ahora está postergando mucho cada vez que hay una pausa, cada vez que el árbitro interrumpe por una falta o hay un saque de banda, el balón se va afuera, le va metiendo poco a poco el somnífero adecuado al partido para que no pasen muchas más cosas, y lo está consiguiendo porque Unionistas ni siquiera se ha acercado en esta segunda mitad, Dani.
Y sigue Santi enredado el partido, ha habido protestas del banquillo de Unionistas, el colegiado que ha sacado una amarilla a ese banquillo salmantino, y ya tenemos cifra oficial de asistencia, 2.614, de los cuales 300 aproximadamente serán aficionados de Unionistas, que les tengo aquí a mi izquierda y que Santi no paran de animar desde que ha empezado el partido.
Domina Eri sin problemas el partido, la agrupación deportiva Alcorcón que ha tenido el segundo en un disparo dada y que despejó muy bien Salva de la Cruz, y ahora una nueva cartulina amarilla, Dani.
Sí, para el autor del gol del Alcorcón, para Víctor García, amarilla por un choque contra un jugador de Unionistas. Ahí está la segunda tarjeta amarilla para el Alcorcón que le cae a Víctor García.
Pues se puede decir que los que son del Alcorcón siempre, porque son más o menos las mismas cifras que cuando el Alcorcón estaba por la Liga Smartbank, por la segunda división. ¿Algo nuevo por Córdoba o sigue el 2-0 tranquilo para el equipo de casa frente a la Cultural y Deportiva Leonesa, Tony?
Poca cosa, lo primero, que no nos quiten los goles con el trabajito que cuesta marcarlos. Bueno, se sabe ya la cifra oficial de espectadores, 9.830, me excedí antes en el comentario, pero bueno, creo que está bastante bien para la tercera categoría. Dos cambios en el Córdoba, han entrado Antonio Caballero y Canario por Javi Flores y Carracedo. Lo intenta la Cultural y Deportiva Leonesa, pero de momento el Córdoba manda y somete al conjunto visitante aquí en el Arcángel. Córdoba 2, Cultural y Deportiva Leonesa 0. Estamos en el 65.
Y en el Nastic 0, el Dense 2 del grupo segundo. ¿Queda vida inteligente local, Alex?
No queda ninguna, Eri, porque además el Nastic se queda con 10 por expulsión de Pedro del Campo por doble amarilla. Víctor, el árbitro, no lo ha dudado, ¿eh?
Sí, por una entrada que había hecho hacia Estacio, que acababa de salir. Han hecho doble cambio en el Dense. Cris Montes y Carnicer han abandonado el terreno de juego. Ha salido Estacio y Yorquera. Le había hecho una entrada Pedro del Campo a Estacio y ha visto esa doble tarjeta amarilla. Se crispa el ambiente. Por cierto, 3.078 aficionados hoy aquí en el nuevo Estadio Costa Daurada. Ahora sale el sol.
Que premio, estaba... por cierto, Víctor, premio, ¿eh?
Sí, calculábamos unos 3.000, pues 3.078. Sale el sol ya, 11 grados. Está bien aquí, la verdad, pero evidentemente el ambiente aquí es crispado y se suceden los pitos y las quejas hacia el banquillo local, hacia el banquillo de Iñaki Alonso.
Es que Víctor está todo el día en la calle y a veces también bajo techo de sitios interesantes, entonces lo de calcular aforos se le da bastante bien. No habíamos contado el descanso en Italia, ¿verdad, Millán?
No, hemos llegado al tiempo de descanso. Bolonia 0, Inter de Milán 0. Primera mala parte de los de Inzaghi, ha merecido más el Bolonia, que le anularon un gol, disparó al palo. Así que si la alternativa que alguien alcance al Nápoles es el Inter de Milán, de momento no lo está consiguiendo. Está a 16 puntos ahora mismo.
Está el pequeño delfín del ciclismo, Alberto Arauz, por ahí. Hola, Alberto, muy buenas.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas.
¿Ha terminado ya el UAE Tour?
Ahora mismo, la séptima y última etapa, que terminaba con la tradicional subida a Jebel Jafet. Y ha ganado Adam Yates, el británico que este año corre en el UAE. Tenía que recortarle, Eri, 1 minuto y 14 segundos a Remco Evenepoel. Lo ha soltado a 2 kilómetros y medio de meta, pero no ha sido suficiente. El belga se ha defendido bastante bien y ha cedido solamente 10 segundos en la línea de meta. Por tanto, la general final es para Remco Evenepoel. Y tengo una mala noticia que contarte, Eri, porque teníamos a Peyo Bilbao metido tercero en el podio antes de la última etapa y se le ha escapado al ciclista vasco el podio por solo 3 segundos. Adam Yates le ha sacado del cajón, así que el ciclista vasco del conjunto Bahrein se va a quedar fuera del podio por solo 3 segunditos.
Pues ahora nos queda lo que pase a eso de las 3 de la tarde en el Gran Camino, que lo normal es que lo gane todísimo Jonas Vingegaard, y luego ya estamos en la temporada de esas clásicas de Pedrolos que tanto te gustan a ti.
Sí, que mola mucho, que empezó ayer con la Omloop Het Nieuwsblad, que ganó Dylan Van Baarle, que este año ha cambiado de equipo, corre para el Jumbo-Visma, el vigente ganador de la Paris-Roubaix, y que ganó ayer a lo grande, atacando a 40 kilómetros de meta, se llevó la victoria, y hoy, como dices, se celebra la Courne Bruselas-Courne, que es un poquito menos dura, tiene adoquín, tiene muros, pero están lejos de meta, están el último muro a 53 kilómetros de meta, y para mí el gran favorito es Arnaud Delis, que es un belga de 20 años, que está ganando muchísimo, ya te digo que es jovencísimo, lleva ya 12 victorias como profesional, y va a tener como principales rivales a Jakobsen, a Philipsen, a sprinters que pasen un poquito bien esos muros y esos tramos de adoquín. Y como representación, como baza española, tenemos al nuestro, al asturiano, amigo de la casa, a Iván García Cortina, que ojalá brille y pueda hacer un buen puesto en esta clásica belga.
Y esto ya es un no parar. La semana que viene, si no tengo mal el calendario en la cabeza, ya es Strada Bianche.
Exacto, el sábado.
La de la Toscana, la que le gusta a Paco, porque le gusta más la Toscana que la carrera.
Sí.
Pero la carrera se hace buen tiempo de bonita, si no es una ensalada, una papilla ahí de este rato y no sé qué. Sí. Y la París-Niza, ¿no?
Exacto, París-Niza, y luego inmediatamente empieza la Tirreno-Adriático. De hecho, se solapan ambas carreras, y la gran noticia de la París-Niza, Eri, es que vamos a vivir el primer gran duelo entre Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard. Primero y segundo en el último Tour de Francia. Yo creo que Pogačar tiene esa espinita clavada de ese Tour de Francia que le birló el danés. Así que la primera vez que se van a ver las caras desde el Tour de Francia 2022, Vingegaard y Pogačar, va a ser en la París-Niza dentro de nada, de poco más de una semana.
Pues luego nos cuentas qué tal la Courne Bruselas-Courne. Cada dirá Pedro, no, Courne no se dice Courne, se dice Ciudad del Cuerno del Sur, no sé qué tal. Pero bueno, vamos a arriesgar. Hasta luego, Alberto.
Adiós, un abrazo, Eri.
Goal Play es mucho más. La Liga y la Europa League en abierto. Los primeros resúmenes en directo gol. La mejor sobremesa deportiva con el golazo. Boxeo y artes marciales mixtas. Y además, cine, series y factuals para no despegarse de la pantalla. Goal Play, mucho más en juego.
Me estaba contando aquí a micrófono cerrado Andrea Peláez un ejemplo de cómo es esta primera ref. El primero asciende directo. Segundo, tercero, cuarto y quinto juegan playoff y luego bajan cinco. Y esto hace que ganes un partido y estés soñando con todo y pierdas otro y estés mirando para abajo. Un ejemplo.
La agrupación deportiva Ceuta, es que en las últimas semanas me vengo fijando en sus resultados. El de Ceuta era muy, muy, muy colista y ahora mismo está jugando con un rival directo por la permanencia, como es el Pontevedra, los dos ahora mismo en zona roja, en zona de descenso. Pues la agrupación deportiva Ceuta acaba de marcar el segundo gol, que pone el 1-2 en el marcador. Pontevedra 1, agrupación deportiva Ceuta 2. Sería su séptimo partido consecutivo en Liga sin perder de la agrupación deportiva Ceuta, y estaría de ser muy, 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 muy colista a estar a 4 de la permanencia.
Para que veas cómo es esta categoría. Repasamos el resto de marcadores en la mini ronda. Llegamos a la 1:30, a las 12:30 en Canarias. Próximo en comenzar en Primera División, 2 de la tarde en media hora el Athletic Club Girona. Y en segunda la Liga Smartbank, también en media hora el Ibiza Huesca. Primera ref, grupo 1, Alcorcón Santi.
Pisando ya el minuto 25 de la segunda parte, gana el líder del grupo primero de la Primera Federación, Alcorcón 1, marcó Víctor García, Unionista 0.
Córdoba, Tony.
19 para el final en el Arcángel. Se estira la Cultural, que pierde 2-0 ante el Córdoba.
Además del Pontevedra Ceuta en este grupo, Andrea Peláez.
En este grupo tenemos en juego un marcador más. En el 71 de partido está el Linares 1, Racing de Ferrol 0.
Vamos al grupo 2 en Tarragona, Alex.
Estamos en el minuto 28 de juego de la segunda parte. Está jugando a placer el líder, que va ganando 0-2. Nastic 0, el Lense 2, y además el Nastic con uno menos.
Hay otros tres encuentros en juego.
Los tres están entrando en el último cuarto de hora de partido. Atlético Baleares 0, Amorebieta 1, Lanucía 0, Numancia 1 y Osasuna Promesas 1, Cornellá 0.
Fútbol internacional en Italia, Millán.
Tiempo de descanso bajo la lluvia de Bolonia. De momento no hay goles. Bolonia 0, Inter de Milán 0.
Ciclismo en directo, final de O Gran Camino en Santiago de Compostela. Antonio Estevez.
Hemos salido de dudas. La locomotora australiana Rohan Dennis salió a disputar la etapa y ha roto el crono. 24 minutos 22 segundos, mejorando nada más y nada menos que en 56 segundos la marca del estadounidense Chad Haga. A las 14:08 saldrá el líder Jonas Vingegaard, ahora mismo el único capacitado para poder superar a Rohan Dennis. En definitiva, Eri, que no deja ni migajas para el resto, el Jumbo Visma.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Es una joven que cuando tenía 7 años comenzó a ser víctima de abusos por un familiar suyo durante 5 largos años. Su agresor entró en la cárcel para cumplir una condena de 11 años. Bueno, hace una semana solicitó una reducción de la condena en virtud de los cambios que supone la aplicación de la ley del solo si es. La persona que te infirió esos abusos ha visto aliviada su condena por la nueva ley. ¿Cómo fue ese momento?
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Antes de una llamada a un hombre récord, no, récords en plural, vamos a darnos una vuelta por los encuentros de Primera Ref. Quedan menos de 20 para el final, más lo que añadan en Alcorcón. Es el único partido que está de un gol. El Alcorcón 1, Unionistas 0, Santi.
El partido está más cerrado de lo que parece, aunque ahora ha tenido un cabezazo claro Unionistas, pero estaba en fuera de juego Cristian Santos. Muy controlado el partido por el equipo alfarero, que introduce doble cambio, Dani.
Sí, doble cambio en el Alcorcón. Han entrado Pablo García y Ernesto Gómez. Se han marchado Adai y Víctor García, el autor del gol. Y también antes un cambio en Unionistas. Ha entrado al campo Borja Díaz por Mario Losada.
Eso en Alcorcón. ¿Decís que no peligra así a priori el triunfo del Alcorcón?
No, ni una sola llegada de Unionistas en la segunda parte, pero claro, es 1-0. Ya sabes que un gol sale de cualquier sitio, pero lo tiene muy controlado el Alcorcón.
¿En Córdoba está el partido interesante o ya son minutos de la basura con este 2-0 que ya está más que concretado en el marcador, Tony?
Lo intentó Edu Docampo cambiando de banda al Corcón y a Caballa, pero lo cierto, Alarcón y Caballa, me he liado ya, Alarcón y Caballa, pero lo cierto es que el Córdoba está sometiendo al rival, está mandando, ahora ha introducido dos cambios más. De las Cuevas ha entrado por Quique Márquez, Willy por Casas, en el equipo visitante entró Alberto Solís por Kevin Presa, pero lo cierto es que la pinta es de calma de momento en el Arcángel. 2-0, manda el Córdoba.
Al Eldense da gusto verlo en Tarragona y durante toda la temporada, Alex, que bien te conoces la categoría.
Sí, sí, no, es un auténtico espectáculo este Lense, jugando con un temple, con una pausa tremenda con la pelota. Yo veo más posible que Shakira le dedique una canción de amor a Piqué que el Nastic pueda empatar este partido, que por cierto, Víctor, el Lense ha hecho triple cambio.
Sí, triple cambio, ha salido Ortuño, Juanto y Diego y saltan al terreno de juego Cristian López, Pajarero y Bernal. También en el Nastic un cambio de antes, Mar Fernández se ha retirado y ha entrado Goros Tidic, que el Nastic, recordemos, está jugando con uno menos.
A los récords. Like to move it, move it. Like este sí que le gusta el moverse. Like no para. Los muy oyentes de Tiempo de Juego recordarán que aquí se batió un récord Guinness de Jumping Jack sin flash.
Sí, ¿verdad? En directo aquí fue. En el estudio antiguo ya de Tiempo de Juego.
Y fue Cristian...
Cristian López.
Que no para.
Que sigue batiendo récords. Lleva ya casi 100 récords.
Madre mía.
Ojito. Y no tiene muchos años. Es un chavalín joven. Es el hombre récord, es el español con más récords en el mundo. Y ojo al último, porque ha conseguido ser el hombre más rápido en correr un kilómetro marcha atrás. Ojo, marcha atrás, que no es broma, ¿eh? El récord estaba, lo tenía un americano, en 3 minutos 22 segundos. Pues él le ha quitado 28 segundos más.
¡Hola!
2 minutazos, 54 segundos.
Marcha atrás.
Marcha atrás. En carretera, no en cinta de gimnasio ni nada, en carretera.
Ah, ya me ha fastidiado la primera pregunta, porque en cinta creo que hubiera tenido hasta más mérito. Y con inclinación, ahí, no, 7%.
A mí, con el miedo que me da a mí, caminar para atrás, que me da la sensación de que me voy a dar con todo lo que haya por en medio, madre mía.
Para el arbitraje, por ejemplo, es vital, el correr rápido hacia atrás. Sí. 2.54, lo que viene siendo pulverizando el récord anterior. Hola, Cristian, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues nada, oye, 2.54, de espaldas. De frente, ¿cuánto tardas?
Bueno, de frente tenía registros de 2.45 en mi época de junior y bueno, a raíz de lesionarme tantísimo, dije, oye, ya que no puedo progresar en esta disciplina del atletismo, pues digo, vamos a dar marcha atrás y vamos a seguir progresando, porque la verdad que es una disciplina cada vez más respaldada por la ciencia.
Sí, ¿por qué?
Bueno, pues está comprobado que al correr de esta manera pues se activan otros grupos musculares, se sufre menos dolor de espalda, tienes menos carga lesiva en las rodillas y en las caderas, con lo cual yo también animo a todo el mundo a que pruebe unos minutos así, porque está demostrado que al correr de esta manera también ayuda a mejorar tus marcas a la hora de correr hacia adelante, así que venga, hay que dedicar unos minutos por lo menos.
¿Esto fue en carretera y a qué hora?
Bueno, pues lo hice a las 2 de la tarde en carretera y salí con un pequeño repecho encima, que eso también fue
coger
difícil.
Impulso.
Sí, sí, para coger impulso. Y bueno, pues menos mal que no venía en coche a esa hora, porque desde luego dije, bueno, como tenga que parar, madre mía.
Ya, es que a las 2 de la tarde ahí te la has jugado. Supongo que sería un arcén amplio, ¿no? O ibas por el medio. No, un arcén, ¿no?
Pues iba por el medio, como es una carretera comarcal que pues une dos pueblos, pero bueno, está poco transitado, y dije, oye, vamos a aprovechar que este es el momento que no vienen muchos coches, y dije, venga, a por ello que vamos, me lanzo.
Recuérdale a la gente de Tiempo de Juego, ¿cuántos récords llevas?
Pues actualmente con este último 103, así que esto es un no parar desde que empecé el primero en 2017 de subida de escaleras, que luego me lo volvieron a batir, pero yo ahí no me quedé. El año pasado volví a revalidar ese de subida de escaleras durante una hora, y ahora pues con este de retrorunning, de correr hacia atrás, 103, y desde luego siempre estoy pensando en batir muchos más.
No ganas para notarios.
Ya lo creo, madre mía, les doy un trabajo tremendo. No, conmigo están bien agradecidos.
Claro, porque esto hay que dar fe, ¿no? Para luego registrarlo y todo el rollo. Tiene que venir alguien de Guinness.
Bueno, aunque no venga nadie directamente de Guinness, pero me piden pruebas de todo tipo, arquitectos, topógrafos, pues por dónde se hace la prueba, pues qué desnivel tiene, bueno, absolutamente de todo, para dar fe de que evidentemente se ha cumplido con una marca mundial, y bueno, ya cuando envías todo y ya te lo certifican, pues claro, la alegría es inmensa, porque estamos hablando de que es algo a nivel mundial, que siempre va a haber alguien que sea mejor que tú en cualquiera de las disciplinas, y claro, cuando ya te llega el certificado es una alegría tremenda, y más como diabético tipo 1, que soy desde los 12 años.
Ahí va yo, que es un poco también un mensaje tuyo a la gente de que, oye, la diabetes es algo con lo que se puede convivir.
Totalmente, para mí siempre es un motivo de superación constante, no un obstáculo, no podemos ponernos a nosotros mismos límites, y ser conscientes de nuestras posibilidades, de lo que podemos llegar a alcanzar cada día, que es inimaginable, y hay que poner, pues eso, acción. No solamente que se quede en palabras, sino acción a todo lo que estemos pensando.
Ahora te despido, Cristian, con un pequeño desafío que te quiero poner de parte de todo el equipo, pero antes tenemos gol en Tarragona.
¡Gol! El Eldense marca el tercero después de una jugada sensacional de Xavi Estacio, que se metió hasta la cocina, pone el pase de la muerte para que Joel Jurquera en boca de gol meta el tercero y sentencia, si no lo estaba ya, este Nastic 0, Eldense 3, marca Joel Jurquera.
La gente se va, Víctor.
Sí, están abandonando el terreno de juego, el estadio, están abandonando algunos aficionados al grito de directiva dimisión, están abandonando en la grada, sobre todo la parte derecha, nuestra derecha, los aficionados del Eldense que se han desplazado, ya te decía, una treintena, lógicamente muy contentos porque esto ya es certificar esta victoria. Quedan menos de 10 minutos, el Eldense gana 0-3, se preparan cambios en el Nastic que ya no podrá remediar esta derrota en casa.
Estábamos hablando con Cristian, el hombre de los 103 récords, y la penúltima pregunta era, porque el otro es un desafío, ¿da pasta esto? O sea, ¿eres profesional del récord?
Pues esto es una afición, no hay una recompensa económica, Y a mí me viene como anillo al dedo hacer todo esto pues por el tema de ser diabético. Ser diabético es lo que a mí también me impulsa a decir, oye, pues tengo que hacer retos de todo tipo y el ejercicio físico es un pilar fundamental. Y por eso yo lo hago, como medio de eso, de superación personal siempre.
¿Batiste aquí un récord de los que se pueden hacer indoor, que era el del jumping jack?
Sí, eso fue tremendo.
¿Qué hacemos? Que ahora ya que no hay pandemia, que se puede venir y tal, ¿qué podemos hacer aquí en el estudio así una tarde de sábado que tengamos un poco, o una mañana de domingo como esta, que te hagas aquí un récord en este nuevo tramo de tiempo de juego?
Oye, pues me encantaría, y allí con todo el ánimo de la gente, de vosotros, de todos los oyentes, pues me impulsáis, como la otra vez con los jumping jacks, pues pensaré otro de una hora, agónico seguramente, algún reto físico de fitness, pues tipo sentadillas, en el mayor número de ellas en una hora o algo así, pues para hacerlo allí, que sería para mí, vamos, una motivación extra.
Barpees no, que te tienen que recoger con mulilla, porque una hora de barpees, imagínate. Barpees es bajar la plancha y luego subir y el salto arriba, o sea, eso una hora te deja baldado. Haces 50 barpees seguidos y te quieres morir. Bueno,
sí,
haces 10
que...
y te quieres morir. Pero bueno, pues nada, vamos pensando, si te parece, Cristian.
Perfecto, vamos a ver qué ideamos.
Un placer estar. Bueno, ya verás ahora con los pantallones y todo esto. Podemos hasta hacer una conexión con todo tu pueblo y tal. Va a quedar fino esto. Hasta luego, Cristian. Un abrazo.
Hasta luego. Otro abrazo fuerte.
Tiempo de juego. El mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, ahora que estamos aquí un poquito los tres, os quería decir algo. Alicia, ¿hace cuánto nos conocemos tú y yo?
Nos acaban de presentar.
Bueno, ¿y Alberto?
Soy Félix.
Pues Félix, para mí, es como si fuerais mis hijos. Los dos, ¿eh?
Padre no hay más que uno. Claro que por 17 millones, a lo mejor te sale alguno más. Ya está a la venta el cupón del Extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra Día del Padre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser padre.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cuando una moto de 30 caballos va por la autopista, suena así. Y cuando su dueño sabe que la tiene asegurada con Línea Directa, duerme tranquilo y suena así. En la autopista, en la siesta. Autopista, siesta, autosiesta.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme ya eres un ponedor de calles. Nosotros ya decimos buenos días.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Él es un vigilante de seguridad. Yo ante ellos me pongo en pie. Francisco Javier, buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo. Nos hemos puesto la radio aquí, escuchando al Pulpo para ver si me nota el abrazo.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Miguel Ángel, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal se ha dado la madrugada?
Bueno, bien, aquí poco a poco.
Lo digo porque tú eres un VTC.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno. El Pulpo.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @TJCope, en facebook.com/tiempodejuego o mándanos un mensaje de voz al 677-580461.
¡Hay otro gol en Tarragona, Alex!
¡Gol no! ¡Qué golazo espectacular del Eldense! ¡Es un auténtico espectáculo! Este equipo de Fer Estévez es Cristian López, que dibuja un disparo sensacional con música, con una curva mágica que le quita las telarañas de la escuadra izquierda de Manu García. La gente dice, ya me voy a escuchar a Rubén Martín en ese partido del Athletic. Es un desastre histórico este Nastic. Iñaki Alonso, que va a dejar de ser entrenador. Nastic 0, Eldense 4 en el 42 de la segunda parte.
Sigue la afición de Uña, sigue gritando y sigue pidiendo la cabeza del míster, Víctor.
Bueno, y dan pena, le dicen a los jugadores, pitos, algún aficionado sobre todo que tenemos aquí detrás gritaba contra el banquillo. En este gol de Cristian López, que acababa de salir, igual que Jorquera, los dos que acababan de salir del Eldense, han marcado los dos últimos goles. Este último un golazo, por cierto, Cristian López lo celebraba haciendo el arquero y apuntando hacia los aficionados del Eldense, que se lo están pasando en grande con este 0-4 en el campo del Nástic.
Pase lo que pase, el Nástic hoy no caería a la zona de descenso, porque depende de que gane el Sabadell, pero Sabadell solo puede llegar hasta los 30 puntos, tiene 31 el Nástic, o sea que de momento no caería, pero la gente está muy preocupada viendo lo que están viendo de su equipo, hoy perdiendo 0-4 con el líder, el Eldense, que le saca 4 puntos al Castellón, en ese mano a mano del grupo 2. Es más que mano a mano lo del grupo 1 y el Alcorcón está ganando y poniéndose también líder, Santi.
Ya estaba a punto de hacer el segundo ahora con una buena jugada al contraataque, Ernesto Gómez la tuvo, el disparo bien repelido, bien desviado a córner, por Salva de la Cruz, aquí pocas ocasiones, lo que sí que ha habido, Dani, es cambios y amarillas.
Sí, y vamos a empezar por lo último, que es una amarilla para Óscar Sanz, el centrocampista de Unionistas, por una patada sobre Chiqui, y dos cambios, uno en cada equipo. Cambio de centrocampistas en el Alcorcón, ha entrado Javi Rebelles por Alex López, que tenía amarilla, y el último cambio en Unionistas, el quinto, ha entrado Juan Pavarros por el lateral izquierdo, John Rojo.
Saque de esquina desde la derecha para el equipo alfarero, con Javi Lara marcando jugada, levantando la palma de la mano izquierda, buscando el segundo, la agrupación deportiva Alcorcón para dormir como líder hoy de la primera ref. El cabezazo fuera, por encima del travesaño, dice el colegiado que tocó a alguien.
Corner
de Unionistas, se saque de esquina con las protestas de los aficionados charros. Ha conseguido completamente Eri el Alcorcón minimizar las llegadas de Unionistas, que tuvieron bastantes en la primera mitad, para mantener portería cero. De nuevo el corner, 41 de la segunda parte, cerca ya el Alcorcón de sobrepasar en la tabla a Castilla y Depor y dormir como primero. El balón buscando el segundo palo, muy pasado, se va a marchar directamente fuera. No, es otro córner para el Alcorcón, que sobre todo consigue mantener lejos de su portería Unionistas. 41, 4 para el 45.
Quédate en el córner por si acaso.
Pues vamos al otro lado, córner desde la parte izquierda para el equipo alfarero. Va a ser de nuevo Javi Lara, que a sus 37 años se va a cruzar todo el campo para poner el balón en juego, con todo Unionistas defendiendo, con tres de Alcorcón guardando a Viña y con la afición de Unionistas creyendo todavía que su equipo puede sacar algo positivo. Recordemos, cambio de entrenador en el equipo charro y en puesto de descenso viene Javi Lara, golpeo con la pierna derecha buscando el interior del área, pequeño gol. Gol, 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 gol del Alcorcón, Mavi. ¿Cómo la puso Javi Lara? ¡Qué rosquita! ¡Qué bonito! Ese balón al interior del área pequeña y de cabeza Babín. Anota el segundo. Marca el Alcorcón. Marca Babín. 42 de la segunda parte. Alcorcón 2, Unionistas 0.
Victoria y liderato para el Alcorcón, banquillos.
Levanta las manos Babín, el capitán alfarero. Sabe que es un gol importante, sabe que es la sentencia. Se abrazaba todo el equipo en el córner donde Javi Lara ha lanzado ese proyectil a la cabeza dirigida de Babín. Saltaba también el banquillo, bufandas al aire en Santo Domingo. Saben que la victoria les pone líderes y es muy importante.
Alcorcón 50, ascenso directo. Segundo Deportivo 49-1. Tercero Castilla con 48 a 2 del nuevo líder, que es la agrupación deportiva Alcorcón. ¿Cuántos añade en el Nástic 0, el Dense 4, donde juega el líder del grupo segundo?
2 minutos, llevaremos ya uno cumplido. La afición, imagínate cómo está la afición del Nástic, que incluso corean los pases de los jugadores del Eldense. Ahora acabará el partido con este 0-4, derrota muy dura para el Nástic.
Volviendo al grupo 1, ya se sabe el añadido en el Arcángel, en el Córdoba 2, Cultural 0.
Todavía no, quedan 40 segundos, tiene el cartel ya en la mano, pero de momento no sabemos el añadido, todo resuelto. Córdoba 2, Cultural y Deportivo Aragonesa 0.
Nos quedamos en Tarragona, donde tiene que llegar el primer final si todo va normal.
Restan 45 segundos para que esto acabe. Ha tenido otra Eldense con un pie salvador de Manu García, que me da la sensación que se ha podido lesionar, Víctor, porque ya tuvo una lesión hace 2 partidos en esa zona.
Sí, se duele del glúteo derecho, de hecho, se estaba tocando.
Sí, sí.
Pero bueno.
Sí, no, le duele bastante, pero es fuerte que ya acaba el partido.
Mira la pelota, ahora el remate blandito, algo apurado en esa situación de Cristian López. Ha parado Manu García, va a sonar el triple pitido en 15 segundos. El Nástic que ve como la etapa de Iñaki Alonso finaliza aquí después de 6 partidos. Acaba este Nastic 0 el Lense 4, pero el sonido está abajo. Víctor Navarro.
Pitada descomunal de la afición que gritaba en directiva dimisión. Sube en la megafonía rápido en el estadio del Nastic con la canción de, con el himno del Nastic. Las caras de la gente es de desolación, negando con la cabeza. Incluso algún aficionado nos decía que lo mejor que podía pasar era una derrota para cambiar de entrenador y ya pensar en la siguiente temporada. Se van los aficionados, caras largas de los jugadores del Nastic que han perdido 0-4 hoy contra el líder, contra el Eldense.
Nastic, Nastic, grita la afición, dice el himno del Nastic. Hoy la afición grita contra todo lo que se mueve en su club porque no le gusta lo que están viendo. Nastic, 31 puntos, 4 por encima de la salvación a expensas de lo que haga el Sabadell. El Eldense líder, 48 puntos, le saca 4 al segundo, que es el Club Deportivo Castellón. Gracias, Alex. Gracias, Víctor. Un abrazo. Hasta la próxima.
Un abrazo. Un abrazo.
En Córdoba, ¿cuánto queda, Tony?
Pues está juguetón el árbitro. Ha decidido 6 minutos de alargue el señor García Gómez, pacense. Pues la verdad que no sé por qué, porque está todo resuelto y la verdad que no se ha alargado, no ha sido para tanto. Pero bueno, 6 minutos de alargue, estamos en el primero de esos.
Vamos por el libro y además, oye, un gol arriba o abajo en una categoría tan igualada como esta puede marcar muchas cosas. Se conoce ya el añadido en Santo Domingo, donde gana el Alcorcón 2-0 Unionistas de Salamanca.
Dani. De momento no hay doble cambio en el Alcorcón. Han entrado Álvaro Bustos y Óscar Rivas. Han marchado Javi Lara y Babín, el autor del segundo gol. Por cierta vida, amarilla también en el Alcorcón para Ribelles.
Ha aprovechado Fran Fernández para dar esa ovación de la grada a Babén y a Javi Lara, que han sido protagonistas en la victoria. Se retrasa, por tanto, esa tablilla del cuarto colegiado, aunque estamos ya en el 45 y medio. Y ahí está, Dani.
5 minutos más.
Vamos, que no quieren que uséis los inalámbricos.
No. Efectivamente.
No quieren, no.
¿Hay algún final que te haya caído ya, Andrea, en cualquiera de los grupos?
De momento ninguno. Están todos los partidos que estoy controlando en el tiempo añadido, pero no ha llegado ningún final.
Pues hasta aquí este tramo de tiempo de juego, este tramo de la Primera Federación. Ahora Paco González les cuenta con Andrea Peláez cómo acaba todo. Continúa tiempo de juego hasta la 1:30. Próxima estación en segunda, Ibiza-Huesca. Próxima estación en primera, la Catedral, Athletic Club Girona.
Aupa, soy Óscar de Marcos y os invito a que nos apoyéis a través del tiempo de juego de COPE, con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Y por supuesto, también con Dani, leyenda de nuestro club y gran defensor del colectivo arbitral.
Hola, soy Borja García, jugador del Girona y os invito a seguir la liga en tiempo de juego de la COPE.
Ocho minutos en la cuenta atrás para que empiece el fútbol de primera y de segunda división. Sigue aquí Eri, sigue todo el equipo. Enseguida les contamos los finales de Primera Federación. Y saludamos ya a los comentaristas del partido que abre la jornada de San Mamés con Dani. Hola, Dani, que está en el estadio.
Hola, buenas.
Paco Liañola, portero.
¿Qué tal, Paco? Buenas tardes.
Fernando Echeverría, Grupo Risa. Hola, Fernando.
Hola, Paco. Buenas tardes. Qué interesante la primera, la hora hasta que hacéis.
La primera federación, ¿no?
Estoy muy contentísimo.
¿Te gusta Eri Frade, presidente?
Bueno, magnífico profesional. Mejor,
a ver si te lo llevas a alguna fiesta en...
Pues sí, a Salobreña.
Das por sentado que no he estado ninguna.
Algún día hay que estrenarse.
Algo de última hora en Bilbao, Rubén Peña.
Que está empezando a llegar la gente a San Mamés. Hoy con un pelín de retraso porque el partido es casi a la hora de tomarse la caña. Peña.
Sí, de momento ni media entrada en San Mamés. Eso sí, bastante gente en los aledaños. Y veremos a ver qué entrada, qué aspecto presenta finalmente las gradas de San Mamés.
Bueno, Dani, ¿cómo lo ves? Perder a Nico Williams de cara a la semifinal de la Copa, que yo creo que es lo importante, y lo del partido de hoy.
Lo veo muy mal, ¿sabes por qué? Porque yo creo que hay que hacer como en Valencia. Hay que entrar en el minuto 19. No se puede poner un partido a las 2 de la tarde. Esto es un pecado mortal para todo el mundo, hombre. Está todo el mundo que se queja por los horarios, los restaurantes, los hoteles, todo el mundo se queja.
Cállate,
con
que volvéis a los lunes.
Pues prefiero, mira, hablaba con Peña ahora mismo que prefiero el lunes a este horario. Es un desastre este. ¿Y cómo está el campo? Que estamos con la mitad, menos de la mitad de entrada todavía. Bueno, a lo que me preguntabas de Nico, pues indudablemente se nota, o se debe de notar, porque yo creo que es uno de los jugadores que en mejor momento está, es uno de los jugadores que tiene las cualidades que realmente no tenemos ningún otro jugador, por su individualidad, por su descaro, por muchas cosas que tiene, y yo creo que pues se va a notar, pero en el fútbol hay que adaptarse a lo que a uno le toca, y yo creo que lo hará el que salga en su nombre, en este caso Guruceta, que es un hombre que empezó goleando y tuvo un lapsus ahí de dos o tres partidos que ha ido relegado al banquillo y no ha tenido suerte, y ahora tiene otra vez la oportunidad. Yo creo que el Atleti, es bueno que pasen estas cosas para la gente que viene por detrás, pues que tenga las oportunidades como tiene hoy y poder entrar en el equipo.
Yo, más que por hoy, Peña, lo digo por la semifinal de Copa, porque claro, con el 15 del ligamento de rodilla, es que no juegas el miércoles ni loco. A ver si para la vuelta está bien, ¿no?
Que sería... bueno, la suerte es que hay un mes, en este caso, entre la ida y la vuelta, pero yo creo que además el factor anímico, ¿no? No ya solo del equipo, sino del entorno, ¿no? Pensar ahora en un Atleti sin Nico Williams es pensar en un Atleti que baja bastantes enteros, pero bueno, luego habrá que ver qué es lo que sucede el miércoles, evidentemente.
Sí, pues como dices tú, la gente que esté pensando sin Nico Williams, pues que piensen los jerifaltes que tienen que pensar en Sanzet y en
Nico Williams.
Porque igual también no los vemos, o sea que...
Sí, esa es harina de otro costado, pero bueno, habrá que ir poco a poco. Primero que se recupere lo antes posible, y luego evidentemente está el tema de la renovación y los cantos de sirena que empiezan a llegar de todos los lugares, de todos los equipos, incluso el Inventor City.
Bueno, Liaño, tienes al Depor líder, el Racing ganando y huyendo del descenso. Bueno, el Alcorcón está recuperando el liderato ahora, pero vamos, te estás haciendo el fin de semana
fantástico.
¿Con quién vas ahora? ¿Con el Atlético o con el Girona?
No, voy como siempre digo, voy con el fútbol, y me parece que es un partido muy atractivo, con un Atleti que juega muy bien, con un Girona que da gusto verlo y que viene de un fin de semana el pasado donde nos deleitó a todos con una gran goleada frente al Almería. Con muchas ganas de volver a ver a Sigankov, jugador que ha irrumpido en el fútbol nacional y que el otro día dejó unas sensaciones tremendas. Bueno, yo creo que es un partido muy atractivo, incluso a pesar de la hora que no le gusta a Dani.
En la otra acera, en la que no da el sol en el fútbol, porque hoy Liaño está la que da el sol. Hoy, quiero decir, que la ha ganado el Depor y el Racing, que tampoco sí, están sí. En primera como a él le gustaría. Claro. Está Fernando Echeverría.
Sí.
El Zaragoza viene de perder en Málaga, que el Málaga no ganaba desde Juan Gómez Juanito.
Vamos, ya sabía yo que palmábamos en Málaga, seguro.
Y hoy Zaragoza-Burgos, el equipo en el que también estuvo Juan Gómez Juanito.
Bien. 0-2, estamos hoy.
0-3, 0-4, cualquier cosa.
¿Tú en qué año crees que subiremos?
¿Vosotros?
Sí, sí.
¿El Real Zaragoza?
Sí, sí, yo seré un prejubilado ya, ¿no?
En 3, 4 años no subís.
Qué pena. Qué lamentable.
Misma hora que arranca Bilbao, arranca Ibiza. Ibiza muy colista, recibiendo al Huesca. ¿Se ha cortado? Vale, pues si se ha cortado, no vamos para allá. Cuenta atrás, 2 minutos.
Alfredo Landa y el cine.
¡Madre, qué castaña!
Están hechos el uno para el otro.
¡Que estoy aquí, eh!
Un mundo en el que anda buscando también otros alicientes.
Ah, hombre, me parece que aquí me voy a hinchar.
Simón, contamos contigo.
La única solución es Simón.
¿Quién?
Simón Jiménez, con G.
Y vente a ligar al oeste.
No estoy distraído, es que pienso.
El domingo a las 3 de la tarde, viva el cine español en 13.
Vente a ligar al oeste, ha dicho que se llamaba una, ¿no?
Hola, mola.
Esa tiene que ser un peliculón.
Tiene que ser magnífica esa.
Vente a ligar al oeste. Vía telefónica, Paco Murillo, Ibiza, saltan ya el Ibiza y el Huesca. Hace viento, ¿no?
Sí, hola, buenas tardes, compañeros. Hace un poquito de viento, están los aspersores aquí funcionando a pleno rendimiento y ya están los dos equipos posando para la foto. En este partido trascendental, como lo son todos para esta Unión Deportiva Ibiza actualista, que lleva muchísimo tiempo sin ganar y que necesita las victorias, como va de mayo el Huesca, que sigue mirando de cerca el playoff de ascenso a Primera División. No ha comenzado el partido todavía.
14 puntos tiene diferencia sobre la salvación el Ibiza. Uno más que el Elche. O sea, está todavía peor que el Elche. El Elche está a 13 de la salvación en Primera, pues a 14 el... No, perdona, lo mismo. Están a 14 los dos, después de la victoria ayer del Valencia. Saltan los equipos en Bilbao.
Saltan en San Mamés, ahí están saludando a la afición. Al final tiene colorido, aquí entran siempre a última hora. Sonaba la chalaparta y ahora el himno del Athletic, Peña.
Ahí está, un himno que se ha seguido a capela por los aficionados, que ahora alzan al aire sus bufandas. Como dices, va tomando color la catedral. Estaremos ya en torno a los 35.000 espectadores. Algo más puede ser a medida que vayan pasando unos minutitos.
Por la tele, la verdad es que parece una entrada magnífica.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa, Paco? Que cuando se lanzan las banderolas y las bufandas, si queda la sensación de que hay más.
No tenéis ni idea, esto ha sido a raíz de que he dicho yo que no venía nadie.
Ah, vale.
Estaban
vale.
Oyendo y han entrado.
No, de verdad, sí, los planos que se enfocan sí, es sí. campo lleno, pero claro, igual están buscando gradas que están repletas. Bueno, y es un domingo sin drama en este partido y sin drama en el Sevilla-Osasuna. Hay algo de paniquillo en el Celta-Valladolid, porque el que pierda se va a quedar ahí con 24 puntos, que es dos más que la zona de descenso. Y desde luego, si hay drama para el Almería, pero gloria para el Barça. Almería-Barça, que es a las 6:30. Lo vamos a repasar todo en la ronda de las 2 de la tarde, porque llegamos a las 2, a la 1 en Canarias. Tiempo de juego desde las 12 de la mañana con Erifrade y hasta la 1:30 cuando termine Juanma Castaño.